Quiero llevarlos a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5, y leo para ustedes en la versión Reina Valera, que dice de la siguiente manera: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Marcas de crecimiento. ¿Quiénes de ustedes recuerdan cuando llevaron a sus hijos por primera vez al hospital o al control médico y les hacen el famoso tamizaje? ¿Quiénes de ustedes tienen fresca esa imagen? Y entonces viene la enfermera o el doctor y apuesta al bebé y lo pesa y luego lo mide. Y conforme usted lo lleva al pediatra, ¿verdad?, para aquellos que tuvieron la bendición de que sus padres pudieron tenerlos en un control como un pediatra, tiempo con tiempo, depende cómo el pediatra así lo prescriba, cada ciertos meses o al año, todos son llevados o fuimos llevados para ver si estábamos creciendo saludablemente, si todo iba acorde al desarrollo normal de la vida en cuanto a peso, que ellos le llaman talla, ¿verdad?, y en cuanto al contexto de nuestro crecimiento en la estatura. Luego el niño, que ya puede dar los primeros pasos, entra agarrado de la mano de su papá o de su mamá, y algunos recordarán aquellas famosas imágenes que están en los consultorios de los pediatras con dibujitos animados, y ahí le van midiendo a cada niño o niña conforme este va creciendo. Los padres y el pediatra se preocupan cuando han avanzado meses o años o años y aparentemente hay un decrecimiento o un estancamiento en el desarrollo normal de aquel niño que no ha crecido en forma integral como se espera que éste pueda crecer. Cuando yo nací, me cuentan, y por la foto que yo veo, ¿verdad?, dicen que yo era bastante pequeño, tan pequeño era que con una mano todavía sobraba espacio para poder cargarme. A mí me tuvieron en control, mi padre, gracias a Dios, tuvieron ese cuidado hacia mi vida y me pusieron en control con un pediatra. Bueno, estuve con dos pediatras. De hecho, a mis últimos dos controles ya no fui, porque yo iba a tener controles. Mi tía me acompañó a mi último control, ahí se está riendo, porque mi último control iba a ser a los 24 años. Imagínense, de 24 años de edad, de un pediatra. O sea, según lo que estaba estipulado, hasta los 24 años yo iba a ir. Entonces, por última vez, yo fui a un pediatra estando de 18 años. Tengo tan grabado eso porque mi tía me acompañó. Fuimos al pediatra y el pediatra todavía tuvo la gracia de regalarme una paletita de aquellas chilindrinas, ¿verdad? Y me dijo: Juanito, bienvenido, pase adelante. Yo dije: ya me va a sentar en el tamizaje, dije yo, ¿verdad? Pero no, obviamente ya había crecido, ¿verdad? Ya para. Cuando yo llego a la sala, donde están todos los niños con sus papás, algunos niños llorando, de repente sale la enfermera y dice: el papá de Joelito. Y ya me vuelve a ver, ¿verdad? Y me dice: vaya, te toca pasar. Imagínense usted, me levanto, yo a mis 18 años, ¿verdad? Y todos los niños se quedan viendo así como dicen: ¿y este qué va a hacer aquí? Y llegué a mi control. El pediatra me dijo algo que, gracias a Dios, yo ya sabía para esa época. Y me dijo: todo está bien, todo está normal. Usted ha crecido, ha respondido bien al tratamiento. Por cierto, mi primo creo que estuvo con ese mismo pediatra, o lo tuvieron con ese mismo pediatra. Y todos los que estuvimos con ese pediatra, por alguna razón, nos desarrollamos bastante bien en cuanto al peso y en cuanto a la estatura. Todos mis amados hermanos anhelamos, obviamente, crecer. Es algo natural, es un proceso natural de la vida de cada uno de nosotros. El día de ayer, los jóvenes estaban en el Parque Bicentenario en una tarde en la que tuvieron varias actividades. Los acompañamos un momento y, hablando con hermano Roberto, el hijo de él o los hijos de él, estaban participando de unas dinámicas, y uno de ellos, que es Carlos, creo que ganó una de las dinámicas de romperle los globos a todos, reventarle los globos a todos los demás. Y me dice hermano Roberto, ¿verdad?: así era yo hace como unos 25 años atrás, ¿verdad, hermano Roberto? Efectivamente, eso habla que el muchacho ha crecido y se ha desarrollado, y ha desarrollado elasticidad, flexibilidad, motricidad, fuerza, resistencia, porque lo normal es que uno pueda crecer y uno pueda desarrollarse. Todos venimos a Cristo. Al venir a Cristo, todos somos niños espirituales o recién convertidos. Necesitamos la leche en un primer momento para poder crecer y nutrirnos, crecer en el conocimiento, crecer en madurez, crecer en servicio, en devoción, en adoración y en todo lo que tiene que ver con el hecho de la madurez de la vida cristiana. Cuando un niño no crece, obviamente se hace todo lo necesario para poder ayudarle a que él pueda crecer. Nosotros esta mañana vamos a estudiar en base a la palabra del Señor marcas que hablan o que nos pueden describir si realmente estamos creciendo en el Señor, que es el anhelo de Dios para cada uno de nuestros corazones. Esas marcas en nuestro crecimiento espiritual, tal cual las hemos leído en la epístola del apóstol Pedro, nos hablan que es necesario que conforme los años van avanzando y nosotros junto con ellos somos parte de una iglesia, servimos en una iglesia, integramos el cuerpo de Cristo, podamos crecer. El versículo que leímos dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que una persona que no crece en el apartado espiritual, porque una persona que no madura y no se desarrolla en el reino de Dios, tampoco va a producir los frutos que Dios espera que esa persona pueda desarrollar. Quiero hablarles esta mañana de 6 marcas de nuestro crecimiento. Y todas están en los versículos que recién acabamos de leer. La primera marca es la virtud o la valentía. Repita conmigo: virtud o valentía. Si usted fuera entonces a esta hora donde un pediatra, él espiritualmente tendría que ver si usted ha llegado a esa marca del crecimiento sobre la virtud o sobre la valentía. Esta palabra procede de una raíz etimológica en griego que más o menos se lee arete, que significa excelencia, o significa valor, o significa coraje. Una persona que crece en virtud es una persona que va creciendo en el Señor a pesar de los obstáculos. Es una persona que no la detiene los obstáculos. Es una persona que aprende a sobreponerse a los obstáculos. Es una persona que, tomado de la mano de Dios, sabe que nada lo puede detener a pesar de la oposición. Y a usted esto le puede poner por nombre prueba, escasez, enfermedad o problema de cualquier tipo. Pero una persona que ha crecido lo que Dios espera que crezca a través de la palabra, de su vida de oración, de su búsqueda devocional, de tener fe en Dios, esa persona llega a esa marca de crecimiento de valentía, y eso hace que nada lo detenga, que nada haga que él desista o abandone el camino que ha decidido transitar, que nosotros le llamamos fe en el Señor Jesús. Son personas que tienen la capacidad de comportarse de forma diferente para agradar a Dios y no agradar al mundo. Porque la valentía radica en el hecho de no hacer lo que los demás hacen, sino tener identidad de lo que implica ser hijos de Dios. De tal manera que cada uno de nosotros somos llamados a poder crecer y desarrollar virtud o desarrollar valentía. Usted habrá oído y leído en Apocalipsis que se habla sobre un estado intermedio entre lo que es lo helado y lo caliente. ¿Cómo le llama Apocalipsis a ese estado intermedio entre lo caliente y lo helado? Exactamente. Cuando nosotros no desarrollamos virtud o valentía, coraje, persistencia, resistencia, valor, determinación, nos vamos a ver de alguna manera identificados en estados emocionales de tibieza. La tibieza nos hace dudar, la tibieza nos hace vacilar, la tibieza nos lleva muchas veces al escepticismo de creer o no creer, de pensar que pueda que sí o pueda que no. Pero la valentía nos lleva a la determinación, de hacer nuestras las promesas, que Dios pelea por nosotros, que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, y que cuando nos enfrentamos a enemigos que no superan en capacidad, en destreza o en recursos, usted hace suya las palabras de Josafat: Señor, a ti acudimos, no sabemos qué hacer, tú sí sabes qué hacer, tú sabes cómo darnos la victoria. Cuando usted y yo hemos crecido en el Señor, a pesar de las pruebas, seguimos caminando, porque nuestra mirada está en el blanco perfecto, que es el Señor Jesucristo. Necesitamos, mis amados hermanos, desarrollar ese crecimiento espiritual en nuestras vidas. Hay desafíos diarios, hay problemas a diario. Si pudiéramos prestarles el micrófono a cada uno de los asistentes y que nos enumeraran una prueba o situación adversa que hoy mismo están viviendo, aquí podríamos darnos cuenta y sorprendernos que quizás el que está a la par nuestra está viviendo situaciones que no nos imaginamos, sufriendo situaciones difíciles, pero a la vez eso nos estimula a la fe al ver que a pesar de todo eso no nos detenemos, sino que seguimos confiando en el Señor. La segunda marca es la marca del conocimiento. Repita conmigo: conocimiento. Cuando venimos al Señor y crecemos, se espera que también demos la talla, o sea, alcancemos la marca del conocimiento. Hay muchos cristianos que a veces pueden pertenecer a una congregación y no llegar a conocer bien aquello en lo que han creído, no llegar a conocer la palabra del Señor, a lo que nosotros llamamos base doctrinal. Pueden estar arraigados y aferrados a Cristo, pero no conocen cómo utilizar todos los recursos que tienen al alcance de parte de Dios. Usted y yo sabemos que hay recursos espirituales que Dios nos ha dejado. La misma Biblia dice: miren, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero sí son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando uno sabe, cuando uno conoce lo que posee y uno sabe utilizarlo, uno entonces puede lograr o alcanzar lo que Dios tiene determinado para cada uno de nosotros. El conocimiento nos permite también saber discernir entre lo que es real o original y aquello que es todo lo contrario al original, que es una réplica o es algo que no tiene la garantía de ser original. Nosotros, mis amados hermanos, hoy en día debemos de estar bien arraigados nuestra fe, nuestras convicciones y nuestra seguridad. Por eso es necesario que podamos crecer y alcanzar la marca del conocimiento. Cuando un niño lo matriculan en el kinder, bueno, hoy le llaman kinder 4, ¿hay kinder 3? Sí. Bueno, entonces kinder 3, kinder 4, kinder 5, luego va prepa y de ahí creo que va primero. Lo primero que le enseñan a ellos es hacer los trazos, la motricidad fina que le llaman, aquellos círculos que uno no entiende para qué los hace, ¿verdad? Pero luego uno descubre que eso le ayuda a cómo poder escribir de la mejor manera, y luego le empiezan a enseñar las letras, las vocales, luego el abecedario, luego los números, luego empezar a colorear, a dibujar. Y ese proceso de desarrollo normal es lo que nosotros conocemos como un proceso de crecimiento en el conocimiento. Y el niño aprende a diferenciar, a conocer los nombres, a leer, a poder contar. Y ahí están los papás contentos que su niño ya sabe contar hasta 10, ya sabe contar hasta 100, ya se aprendió las tablas de multiplicar. Y eso nos habla que hay un conocimiento básico. Ese conocimiento le va a ayudar a él el día de mañana para poder alcanzar las metas de la vida que él quiere lograr, ya sea a través de un empleo, de terminar una carrera, de un negocio. Mis amados hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios. Dios desea que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando vengan ríos, tempestades, vendavales, problemas, crisis, enfermedad, pobreza, escasez, necesidad, cuando Satanás lo intente golpear de todas las maneras habidas y por haber, usted va al conocimiento de la palabra que hay en su mente y en su corazón, y usted se mantiene firme, porque usted sabe que Dios está con usted y no lo va a dejar desamparado, y que la Biblia dice: Él adiestra mis manos para la batalla. Necesitamos tener el conocimiento necesario en la palabra de Dios. Obviamente, ¿cómo crecemos en conocimiento? A través de leer la palabra, a través de estudiar la palabra, a través de meditar la palabra, a través de poder indagar en lo que ella tiene para cada uno de nuestros corazones. Hace poco, un estudio de la Alianza Evangélica dice que se cree que en América Latina los cristianos de hoy en día leen la Biblia aproximadamente 2 o 3 minutos diarios. Y entonces ellos, que son expertos en hacer esas investigaciones, dicen que normalmente esos 2 o 3 minutos en que la mayoría de cristianos leen la Biblia son los días que van al culto. O sea, cuando leemos la Biblia. O sea, ellos han llegado a la conclusión que la mayoría de cristianos en América Latina no está leyendo la palabra de Dios. O sea, no tienen el hábito de la lectura. Y bueno, ahí podríamos hablar de tantas cosas, ¿verdad? Distractores. Ahora, por el otro lado, hay esfuerzos como los que hace las Sociedades Bíblicas Unidas para que usted, en un dispositivo como este, yo tengo 3 planes de estudio, me recuerda qué proverbio, qué salmo, o qué libros, o qué capítulos debo de estudiar, puedo hacer ciertas anotaciones, pero honestamente a veces uno va a un periódico y cuando viene a sentir, pasó media hora y uno pasó leyendo una serie de cosas que no lo edificaron en nada, y uno no se aburre, fíjese, sino que uno está ahí, ¿verdad?, bien pendiente. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, son palabras de vida eterna para su vida, a veces no tenemos la misma determinación o el mismo interés. Cuando viene la prueba o la necesidad, estamos desnutridos del conocimiento de la palabra de Dios y no hallamos cómo responder o no hallamos qué hacer porque no tenemos almacenada las promesas de Dios en nuestras vidas. Necesitamos crecer en virtud, pero también necesitamos crecer en conocimiento. Mis amados hermanos, la iglesia del Señor debe crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La tercera marca que nos habla acá el apóstol Pedro, repita conmigo: dominio propio. Con mucho amor, ¿tiene que estar la parsoya? Dominio propio. No demonio propio. Dominio propio. Son dos cosas muy distintas. Porque si usted lee en el desarrollo de los versículos, y me voy a remitir a ellos nuevamente, dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Creo yo que una de las cosas que más nos cuesta a todos es ejercer dominio propio. El control de nuestras emociones, de cómo reaccionamos ante los estímulos externos, llámese que nos miren mal, que hablen en contra de nosotros, que hagan algo en contra de nosotros, que nos rechacen, que nos marginen y una serie de factores más. El dominio propio es una muestra de que realmente cumplimos lo que dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, cuando él nos recuerda: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo en mí. Dominio propio. Todo lo contrario del dominio propio serían los excesos. Es decir, cuando una persona se deja dominar por los placeres y no puede controlarse o poner un alto a los diferentes placeres o estímulos que lo pueden llevar a la destrucción de su vida. Estos impulsos pueden manifestarse a través, por ejemplo, de la ira. Y de repente, ahí vemos hoy en las redes sociales cómo en un altercado puede salir una persona que anda un arma de fuego y en un momento de enojo o de furia que no mide las consecuencias, dispara y puede matar a otra persona. Bueno, ustedes hace poco, junto conmigo, nos dimos cuenta de una noticia que ha trascendido en el país, porque una persona mató a su papá, a la esposa del papá, al hermano y no me recuerdo qué otro familiar, los acuchilló literalmente, así, a cada uno de ellos. Y todo por un momento de furia por la herencia, porque al parecer a él no le querían dar la parte que le correspondía. Y entonces, en un momento de arrebato, de descontrol, de desesperación, pues le quitó la vida a sus demás familiares. Obviamente luego uno reacciona, uno recapacita, y es donde salen aquellas expresiones que hice: o no recuerdo en qué estado estaba cuando hice lo que hice. Porque nos cuesta desarrollar dominio propio. El dominio propio es la capacidad que solo el Espíritu Santo puede dar para tener control sobre nuestras emociones. Los impulsos impuros, llámese vicios y todas aquellas situaciones que nos tratan de esclavizar. Por eso el apóstol nos recuerda en 1 Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa fortaleza que nos da el Espíritu Santo para contenernos, para saber comprender que la soberanía de Dios va más allá aún de nuestros tiempos y de nuestros designios. Hablando el día de ayer con uno de los tres grupos a los que le doy clase en los institutos bíblicos, les decía que una situación que pasaba en la época del profeta Malaquías era justamente el juego de emociones que llevaba a la desesperación de las personas. Porque las personas le decían al profeta: nosotros vemos, y usted lo puede buscar más tarde, Malaquías capítulo 3 y 4, que le decían al profeta: nosotros vemos que el impío hace impiedad y no le pasa nada. Nosotros vemos que el injusto hace injusticia y no le pasa nada. Nosotros vemos que el malvado obra de forma malvada y todo le sale bien. Y la contraparte, decían ellos, es que nosotros que tememos a Jehová sentimos que no nos va bien como les va a los impíos. Ellos entonces llegan a esta determinación peligrosa. Entonces, de más está servir a Jehová si al fin y al cabo a los impíos les va bien. Lo que ellos no habían logrado llegar a la conclusión por su desesperación es que un día todos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, grandes, poderosos, vamos a estar delante de Dios, y ahí cada uno va a recibir conforme la justicia de Dios. Por eso la palabra entonces dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Pero es fácil desmayar. Todo lo que estamos acá, pues yo me acuerdo que yo conocí a Jimmy a través de unos encuentros que teníamos de las iglesias donde yo me congregaba, y él que ya estaba acá, y otros más, bueno, Juan Pablo, que le gusta también el deporte, ¿verdad?, a través del fútbol. Y sabe que yo me recuerdo en cierta ocasión, no fue con ustedes, pero habíamos hecho una cuadrangular con otras iglesias, y usted no va a creer que dos iglesias estuvieron a punto de olvidarse que eran hermanos en Cristo Jesús, y ahí iban a los puños. Y los pastores de esa época también, porque ellos estaban jugando. Porque es fácil perder el dominio, los estímulos. Y por eso estamos hablando de algo que va aislado. Si usted ha dejado de orar, si usted ha descuidado su comunión con Dios, si usted ha perdido, por decirlo así, esa relación con Dios, usted es más sensible a los estímulos externos, y esos estímulos lo llevan a la desesperación, y uno pierde el dominio propio ante cualquier situación. Pablo nos recuerda entonces lo siguiente: que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Que todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. El dominio propio nos lleva a entender la diferencia entre lo que es lícito o permitido, pero aquello que nos edifica y que glorifica a Dios por sobre todas las cosas. La tercera marca entonces de crecimiento es el dominio, es el dominio propio. La cuarta marca que encontramos de crecimiento en la vida de un cristiano es la paciencia. Repita conmigo, paciencia. Todos nosotros quisiéramos que las farmacias vendieran dosis de paciencia, ¿sí o no? Sí, porque a todos nos falta la paciencia en algún momento. Una de las pocas cosas que a mí me desesperan es el tráfico. Tal vez a usted no, pero a mí sí. Entonces yo tengo que salir bien horado de la casa para cuando sé que voy a estar en medio de tráfico. Mi esposa, que siempre anda conmigo cuando salimos, y allá está atrás, ahí está diciendo que sí, así es. Ella sabe que cuando vamos en tráfico, así de esos tráficos que ni siquiera mueven la llanta en un minuto, uno no, que ahí está. Una de las cosas que yo hago para no perder la paciencia es no hablar. Porque vaya a ser que si hablo, pierdo la paciencia. Entonces, y los que ya dejaron conmigo han visto que yo voy callado, 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 callado. Y ya cuando hablo, todos saben que ya me pasó el estrés que llevaba. Pero yo he intentado controlarme. ¿Para qué? Porque uno es fácil de poder perder el dominio sobre sus emociones. Yo puedo esperar las tortillas porque las esperé toda mi vida de niño, que a mí me mandaban traer tortillas. Puedo esperar en una panadería, puedo esperar en el banco, pero el tráfico sí que es algo que el Señor me pone a prueba con la paciencia. Hay cosas, hermanos, que en la vida diaria realmente se vuelven una medida de cuánto hemos crecido en el Señor cuando se trata de esperar en Él. Esperar una respuesta, esperar un milagro, esperar que Dios cumpla su voluntad y no desesperarnos en el proceso, no adelantarnos en los procesos de lo que Dios sabe cómo va a resolver en nuestra vida. Strong, uno de los diccionarios, dice que paciencia viene de una etimología griega que la podríamos leer como hupome, que significa constancia. Es decir, que la paciencia podríamos entender que Pedro nos está diciendo que es la virtud o la capacidad de aprender a esperar. Aprender a esperar. Dios va a dar una respuesta, una salida, pero hay que aprender a esperar. En esta época casi nadie está yendo a los hospitales, por lo que ya sabemos. Pero cuando ustedes, si ustedes iban a cualquier hospital de la red pública o del sistema del seguro social, porque el privado es diferente en ese sentido, usted sabe que usted va a ir a esperar. Y hay personas que literalmente pueden pasar todo el día esperando en el hospital para que lo atiendan, ¿verdad? Por todo el proceso. Creo que hay un lugar donde usted va y saca su número, luego pasa a otro lugar, no sé a dónde lo pasa, y hasta para que le entreguen las medicinas usted debe de hacer una fila. Pero como usted tiene la necesidad, entonces usted tiene que esperar. Mis amados hermanos, nosotros somos necesitados de Dios y Dios no nos va a dejar abandonados, pero debemos aprender a esperar. La paciencia entonces tiene para nosotros el hecho de desarrollar esta virtud de no murmurar mientras esperamos, de no desesperarnos mientras esperamos, de no enojarnos mientras esperamos, de no actuar alocadamente mientras esperamos, sino de mantenernos firmes y constantes, porque esa es la paciencia. Hebreos lo dice de esta manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La quinta marca de crecimiento, ya llevamos cuatro, ¿verdad? La quinta marca de crecimiento es la piedad. Repita conmigo, piedad. Strong también dice que La etimología de esta palabra podríamos leerla en español como eusebeia, o sea, así más o menos fue escrito en el original griego. Y esta palabra eusebeia, que nosotros la traducimos como piedad, se refiere a aquel que tiene una forma de creer correcta y que vive de manera correcta, porque si su forma de creer es correcta, entonces él va a vivir de manera correcta. Es decir, que el crecimiento espiritual se note en la vida del cristiano, porque también la palabra del Señor dice, préstele atención a esto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas antiguas pasaron y todas son hechas. Eso quiere decir que esa persona vive una vida de piedad, porque tiene una fe correcta, pero su conducta también es correcta. Porque usted puede tener un conocimiento correcto, pero actuar de manera incorrecta. Usted sabe que si va manejando y de repente ve el semáforo en rojo, ¿qué debe de hacer? Pasárselo. No, ¿verdad? Detenerse. Pero el que se lo pasa, aunque tiene el conocimiento correcto, tiene una actitud incorrecta. Usted va a cualquier propiedad y ahí dice terreno privado prohibido pasar, entonces usted tiene el conocimiento correcto y sabe que usted no debe de pasarse. Pero si usted dice, no, yo, a mí nadie me establece lo que debo de hacer y en todo caso, ¿verdad?, el país es libre de hacer lo que uno quiera, usted se va a saltar y usted se expone a ese peligro de lo que puede haber al otro lado, porque no actuamos de manera correcta aunque tengamos el conocimiento correcto. La piedad es tener el conocimiento correcto, pero también llevarlo a la práctica de mi vida diaria de manera correcta. Nosotros a esto le llamamos coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Pablo dice que hay personas en 2 Timoteo capítulo 3 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y nos dice a estas personas, evita. Nos llama a vivir una vida en la que no solo seamos creyentes oidores, sino que seamos creyentes hacedores de la palabra de Dios. Por eso Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Usted puede pasar, o una persona puede pasar oyendo mensajes todo el día. Yo tengo un vecino que oye a veces mensaje unas 4 o 5 horas sin mentir. De repente algo entra en el radio de la persona y aparece Vicente Fernández, los Tigres del Norte, los Iracundos. Hoy nada menos que venía para acá, para la iglesia. Porque hay domingos que esta persona amanece evangelizando. Pero este domingo, cuando salí para acá, le estaba diciendo a otros dos que estaban ahí junto con él, que iban a platicar con él, y le decían, vos sabés que el guaro se hizo para los hombres. Así que si sos hombre, no tengas miedo y echátela conmigo. Era el razonamiento que él estaba dando a estas dos personas. Muchas veces, de repente hay una guerra dialéctica entre ellos en la que hay malas palabras. Y en eso sube una persona que va a la iglesia donde a veces ellos van. Y he oído que le dicen, o sea, hacen un paréntesis en medio de todo lo que se están diciendo. Y le dicen a la que va pasando, Dios le bendiga, hermano. Y entonces todos los demás vecinos que oyen lo que yo oigo, pues obviamente ustedes ya se imaginan cómo reaccionan o qué piensan de ellos. Ahora no los estamos criticando, porque muchas veces nosotros también podemos estar oyendo cosas buenas, viendo cosas buenas, sabemos cosas buenas, pero no actuamos de manera correcta. Y la piedad es que no solo tengo el conocimiento correcto, sino que practico aquello que es correcto. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. ya llevamos 5 marcas, ¿verdad? De lo que implica poder crecer. La primera era, vamos a hacer un examen para los que han ido apuntando. La primera marca es crecer en virtud o en valentía. La segunda marca es crecer en la tercera marca es crecer en dominio propio. La cuarta, paciencia. La quinta, verdad. Y la sexta habla del afecto fraternal o el amor. Si usted está cerca de alguien que es su familia, por lo que hoy existe, quiero que así usted extienda su brazo y le dé un abrazo y le diga: siempre quiero tener una palabra de afecto para ti. Porque eso es crecer en el afecto fraternal. Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Qué se espera que haya en el cuerpo de Cristo? Afecto fraternal. ¿Qué se espera que exista entre los que formamos la familia de la fe? Afecto fraternal. ¿Qué se espera que sea un componente básico en las relaciones interpersonales de los que conformamos la iglesia del Señor? Afecto fraternal. Y si usted regresa conmigo a los versículos que leíamos, ese es el orden que nos plantea Pedro. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal
amor.
Entonces la última marca que encontramos acá de crecimiento en la vida de cualquier cristiano es la práctica del afecto fraternal. Una de las cosas, hermanos, que pareciera ser que escasea conforme los tiempos avanzan es el afecto fraternal, por muchas razones. Una de ellas tiene que ver con las traiciones de las que muchas veces las personas de alguna manera han experimentado y los hace volverse escépticos hacia las demás personas. Otras veces tiene que ver a través del hecho de ser desilusionados por promesas que no se cumplen y una serie de factores más que nos van haciendo un poco más frío. Algo que distingue la cultura latinoamericana de cualquier otra cultura a nivel de todo el mundo es que los latinoamericanos por naturaleza somos, porque es parte de nuestra cultura, nos relacionamos más, somos más expresivos, somos más demostrativos, somos más hospitalarios, somos más, bueno, todos los adjetivos que usted le quiera poner, que habla de que a nosotros nos gusta mucho el hecho de poder atender bien al exacto. Cuando nos saludamos, nos tocamos el hombro, si se puede nos damos un abrazo, o sea, tenemos esa forma. En cambio el europeo y el americano es más frío, tan frío, o sea, cuando digo frío no me refiero al clima, sino que en la forma de expresarse, su cultura no es de esa manera. Por eso es que usted va a ver que el americano sale del país, anda en su mochila, le llaman mochilero, ¿verdad? Y andan de lo más tranquilo. Usted, si alguna vez ha salido, va a su papá, va a su mamá, va a su tío, y si puede, lleva hasta el perro al aeropuerto, ¿verdad? Porque lo van a despedir, y cuando lo van a traer, ya no se diga, ¿verdad? Yo he visto camiones llenos de gente que van a traer a una, o sea, como una muestra de lo que implica cuando hay cumpleaños, cuando hay bodas, cuando hay 15 años, ¿verdad? Ahí está la gente que está con tristeza porque dice: ay, es que solo 200 me caben y tuve que dejar a otros 200, porque si por uno fuera, invitar a toda la comarca, como se decía antes. Pero la cultura de otros países es un poco más individual. Y por eso los muchachos se van a los 18 años a la universidad y desde esa edad ellos empiezan a ser como un poco más desapegados de su entorno social. Pero el cuerpo del Señor, la iglesia, nosotros, somos llamados a desarrollar afecto fraternal. A través del amor se nota que somos hijos de Dios. A través del amor nos relacionamos con los demás. De esta manera, dice la palabra del Señor, sabrán que son mis discípulos cuando tuvierais amor los unos por los otros. Ahora, reflexionemos en lo siguiente. Si hemos identificado estas marcas de crecimiento espiritual en la vida de nosotros, La pregunta sería, ¿qué tanto hemos crecido? En cada una de estas marcas, preguntémonos, si ahorita nos pusieran esa marca, ¿ya llegamos a esa marca? ¿O todavía estamos bajos? Esa es una respuesta que solo nosotros la tenemos de manera personal. ¿Qué tanto crecimos o hemos crecido en valor, en fe? ¿Qué tanto hemos crecido en el conocimiento de la palabra del Señor? Pablo tiene que decir con tristeza, ustedes ya deberían de estar para que le den alimento sólido, pero todavía tengo que estarle dando leche, porque todavía no han crecido, sino que padecen de algo que se llama inmadurez. Mis amados hermanos, somos desafiados por el Señor a crecer en la vida cristiana, a no desanimarnos, a no apartarnos, a permanecer firmes y constantes. 1 Corintios 15:58, con eso termino. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por favor, de parte del Señor, dígale que está a la par suya: tu trabajo en el Señor no es en vano. Porque a veces uno siente como que no hay resultados, pero el trabajo en el Señor jamás es en vano. A su debido tiempo hay fruto de lo que usted siembra en el corazón de otras personas. Por eso es fácil desanimarse, es fácil bajar los brazos, es fácil querer dejar de hacer aquello en lo que usted no ve un resultado inmediato. Ahí crezcamos en paciencia, sabiendo que hay un tiempo de Dios. Sepamos esperar en la fidelidad de un Dios que hasta el día de hoy nunca ha dejado avergonzado a ninguno de sus hijos.